Bien, ahora oís, ¿no? Vale, pues volvemos otra vez. Decía que una compañera vuestra aquí en la tutoría preguntaba si estaban grabadas las otras clases. Sí, ya están grabadas. Al menos la primera sesión debe estar a vuestra disposición. La segunda, que la hice pública el otro día, igual no ha dado tiempo para que esté a vuestra disposición. Pero si vais a Inteca, ahí podéis encontrar todas las grabaciones. Voy a intentar grabar todas. Si no se me olvida, quedará así grabado. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos rápidamente a lo que tenemos que hacer, que es, primero, una cuestión de didáctica casi, y después ya de lleno en la teoría. De didáctica. Esta mañana he hablado con nuestro profesor, uno de los que ha escrito el libro, Kilian Laverrie. Os recuerdo que tenemos programa nuevo, libro nuevo. Entonces, quería asegurarme de algunas cuestiones de didáctica muy importantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta asignatura lo podéis consultar en la guía de la asignatura. Ya os he dicho que es fundamental. Preguntabas, ¿dónde tenemos la guía del curso? Pues se puede encontrar en las páginas de la UNED, pero también lo subí aquí. Si pincháis el icono de la carpeta, podéis encontrar materiales de apoyo, ¿vale? Por ejemplo, esto, la guía del curso de filosofía. Pincháis aquí, os la podéis descargar, ¿eh? Porque está en PDF, te lo puedes descargar, ¿de acuerdo? Y es necesario que la consultéis porque ahí aparece el libro de texto, las referencias bibliográficas, y aparece el programa, el tipo de examen. Entonces, por ejemplo, le preguntaba si en el examen las preguntas teóricas se van a referir a los enunciados de los epígrafes. Sabéis que el examen tiene dos partes, la parte teórica y la parte práctica. La parte teórica consiste en dos cuestiones, y uno elige una y la desarrolla. Dos cuestiones, elige una para desarrollar, ¿verdad? Y la parte práctica será un texto y uno tiene que hacer comentario de texto, ¿de acuerdo? Sobre ese texto que se pone. No dos, ¿eh? Sino que habrá uno, ahí no se puede elegir.
Vale, pero te ponen como tal, por ejemplo, imagínate que te quieren preguntar sobre la tema clásica. Te ponen como tal el enunciado de la tema clásica.
Sí. Sí, sí, eso es. Entonces, vamos a ver. Un momentito. Ay, ¿dónde está? Ahora. Mira, yo dice, aquí. Sí. En el examen de febrero os entra el tema 1 y el tema 2. ¿Vale? Le llama aquí bloque. Es igual, ¿no? Capítulo, bloque o tema. El tema 1 es el nacimiento de la filosofía. Es la filosofía griega. La filosofía antigua, filosofía griega. Gracias, Maite. Luego me cortas la cabeza, porque no me entorpezas. La filosofía griega. ¿Vale? Y el tema 2 es la filosofía medieval. ¿De acuerdo? Entonces le preguntaba esta mañana a vuestro profesor de la sede central, que va a poner el examen. En la parte teórica, exactamente cómo van a ser las preguntas, ¿no? Van a ser como hasta ahora, ¿no? Y él ha contestado, ya le había dicho también en el foro, y es lo que esperábamos, ¿no? Que las preguntas serán los títulos que aparecen aquí, ¿vale? Cualquiera de estos títulos. Por ejemplo, podría ser la filosofía presocrática. Y otra pregunta, pues podría ser, tal vez, del tema 2 en vez del tema 1, lo más probable es que sea así. Claro, no será dar las preguntas del tema 1, ¿no? Sino que se repartirá. Y entonces, podría quedar la concepción del ser humano, para en Tomás de Aquino, ¿no? Es decir, que serán los enunciados que tenéis en la guía del curso. Cuidado con esto, por favor, fíjate. Cuidado con esto porque no van a coincidir del todo, no van a coincidir del todo los enunciados del libro con los que tenéis aquí.
Claro, eso me refiero.
¿Vale? Por ejemplo, claro, eso es. En el libro, el apartado 2.1 que vimos la semana pasada, el apartado 2.1, si miráis el índice del libro, el apartado 2.1 se titula Dos dimensiones que preparan el paso del mito al logos y con él el surgimiento de la filosofía. Pues, perdón, 1.1 quería decir, perdóname. el apartado 1.1, que es del tema 1, que vimos el otro día, dos dimensiones que preparan el paso del mito a logos y con él el surgimiento de la filosofía. Esto no está en la guía de la asignatura. Por tanto, este apartado no podría caer como título para la pregunta teórica. ¿Vale? Sin embargo, la filosofía presocrática sí. La filosofía presocrática, veis que aparece aquí en la sección del mito a logos, en la sección del mito a logos, el apartado es la filosofía presocrática. ¿De acuerdo?
Entonces,
sí. Es eso, claro, ¿eh? ¿De acuerdo? Para todos, ¿eh? Los que estéis viendo también desde casa o la grabación, para todos, fijaros por favor en los enunciados que pone la guía del curso. ¿De acuerdo? Porque no coincide del todo. Me ha dicho también, porque decía, pero esta parte es muy importante, el paso del mito al logos, la actitud mítica, ¿no? Y me ha comentado, bueno, si pone la filosofía presocrática, esperamos también que el alumno cuente algo de lo anterior, en este caso. O sea, que os viene muy bien, por favor, aunque expresamente no caiga este título, empaparos de lo que se dice ahí, lo que estuvimos viendo, lo que hemos repasado un poquito antes de la conexión, que es la actitud mítica y la actitud racional. De hecho, en el apartado la filosofía presocrática se vuelve a hablar del logos también, un poco de los mitos, o sea, hay alguna referencia. ¿Vale? Pero quiero insistir, lo acaba de recordar esta mañana el profesor. Hay que guiarse para qué preguntas pueden caer en la teoría con lo que tenéis en la guía del curso, en la guía de la asignatura. ¿Vale?
¿Y qué explicarías el tiempo si te preguntan sobre la filosofía presocrática?
Sí, lo que vamos a ver ahora.
Ah, vale.
¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Pero primero quería, bueno, poneros aquí este material en PDF, pero puedes bajar, ¿vale? Porque hay que insistir una vez más en la importancia de la guía del curso, ¿vale? Luego, sí. Sí, mira, ¿ves la carpeta? Pinchas la carpeta y ahí tienes, la guía del curso. ¿De acuerdo? También, bueno, él ha insistido, ya lo pone la guía del curso, en la importancia, por favor, de que hagáis comentarios de texto. No es como otros años que había centenares de textos, esta vez no hay tantos, menos y más accesibles además. Y los textos que encontráis en el libro son muy adecuados también para entender la parte teórica. Son ilustración, como vamos a ver ahora, ¿no?
Y son los que entran, ¿no?
Sí, son los que entran. No van a poder, no van a colocar, no os van a poner ningún texto que no esté aquí. Estará tomado de aquí. Y nosotros en la tutoría yo voy a intentar leer la mayoría y comentarlo un poco, ¿vale? Y os diré también algunos que a mí me parecen más importantes y que podrían ser candidatos a que caigan más, porque entiendo que son más importantes, igual coincidimos también con los profesores, ¿no? Entonces, conviene que los utilicéis, que hagáis ejercicios de comentario de textos, ¿vale? Y además que me los entreguéis. Yo os corregiré y me servirá también para poner un poquito de nota, ¿no? ¿Vale? Le he preguntado también, como es profesor nuevo esta vez, antes teníamos a Moisés González, pero han cambiado los profesores de la sede central, le he preguntado si se tiene en cuenta el informe del profesor tutor. Eso que os lo digan en cada tutoría, porque depende un poco de las asignaturas. Pero en su caso, Kilian ha dicho que desde luego que sí. No mucho, es verdad, ¿no? Pero puede añadir, y no solo cuando está la duda, ¿eh? Yo el otro día, el primer día, dije que más bien era cuando había una duda para aprobar o suspender, ¿no? Porque antes era un poco así. Cuando hay un poco duda, desde luego, el que se hayan entregado trabajos y que hayan, bueno, obtenido buena calificación o algo así, y que yo la ponga, pues él lo va a valorar, ¿no? Pero además también, en el caso de haber sacado un 7 o un 8, puede sumar hasta casi un punto, ¿no? Dependiendo de si hay muchos. Si solo se entregan dos, pues no, ¿no? Pero si se ve un trabajo constante, entonces es bueno para esas dos cosas. Para tres. Una, para el entrenamiento del examen. Dos, más importante, para comprender la filosofía y el autor correspondiente. Y tres, pues para daros un poco más calificación a partir del informe que entregue el profesor. ¿Vale? Los podéis hacer los que os parezcan oportunos, pero yo sí os orientaré un poco a los más importantes, los que entiendo que son más importantes. ¿Vale? Bien. Pues vamos ahora. Bien, vamos ahora a utilizar otro material. Esquemas. Para el comentario de textos, también he preguntado si van a poner algún tipo de recurso nuevo este año y no va a ser así. Se recomiendan las, bueno, los PDFs que hemos tenido otros años. Yo os los he puesto aquí, ¿eh? Si queréis alguna orientación en cuanto a cómo comentar, pues os bajáis también estos PDF, la profesora de la sede central, y este es mío con algunas orientaciones muy elementales. Un poco distintos. Mira, por favor, esto, ¿no? ¿Vale? Ya los comentaremos, utilizaremos también un poquito más adelante. Pero los podéis descargar aquí. Bien. Vamos ahora a utilizar otro esquema, material. Tema 1, presocráticos, sofistas y Sócrates. Decía que para la parte teórica, a ver, ¿los comentarios de texto se te pueden enviar? Sí. ¿Por correo? Sí, sí, por supuesto, me los podéis enviar por correo. ¿Vale? ¿O Ángela? Perdón, eras Ángela. Bien, los podéis mandar por correo, yo os lo corrijo y os lo mando. ¿De acuerdo? Bien, pues decía que una pregunta que os puede caer es, naturalmente, la que se refiere ya al apartado en el que vamos a entrar ahora. El otro día hablamos del paso del mito al logos, aunque daban cosas que se podían decir, pero bueno, me parece que ya lo fundamental pues está comentado. Y ahora tenemos que pasar a el punto 1.1.2, la filosofía presocrática. ¿Vale? La filosofía presocrática. Y para eso os podéis ayudar también, tal vez, por ejemplo, con este material mío de apoyo, que es una exposición de los autores principales. Fijaros, por ejemplo, para que os aclaréis un poquito aquí, en este esquema de autores, ¿no? Lo voy a ampliar un poco. Vamos a ver si lo ampliamos. Ah, no, perdonad, es aquí. Eso es, así, ¿verdad? Vale. En el apartado 1.1.2 se os presentan algunas ideas de los primeros filósofos. Un dato elemental que ha salido ya unas cuantas veces y que sin duda recordáis, pero por si acaso hay alguien un poquito despistado. La filosofía occidental nace en Grecia, en la Grecia antigua, en el siglo VI antes de Cristo, en las colonias, en la periferia, ¿verdad?, del mundo griego. Y se divide en distintas etapas. Aquí os he puesto una relación de las etapas principales. La primera etapa se suele llamar filosofía cosmológica y es ahí donde encontramos los presocráticos, los autores que se desarrollan en esta sección. ¿Vale? Y que hay que comprender un poquito para luego explicarlos en la parte teórica. ¿De acuerdo? Es como un primer momento en la historia de la filosofía griega. Después tenemos lo que se llama el giro antropológico. Y en el giro antropológico encontramos, ya en el siglo V, un poquito después, ¿no?, encontramos la filosofía de los sofistas y la filosofía de Sócrates. Si miráis en el libro, pues son también apartados que hay que aprender, ¿verdad? En el punto 1.1.3, la Atenas clásica, la sofística, los sofistas. Y en el punto 1.1.4, Sócrates, ¿vale? Eso correspondería al giro antropológico, en el siglo V. Después, en el mundo griego tenemos la época de mayor esplendor de la filosofía, y no solo de la filosofía, de las humanidades en general, y de toda la, que podríamos llamar casi, grandeza griega. El siglo de Pericles, el siglo V, ¿eh?, entre el siglo V y el siglo IV, antes de Cristo, ¿vale? Y ahí, en el caso de la filosofía, pues las dos grandes figuras que son Platón y Aristóteles, que componen pues el resto ya de los apartados del tema 1, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis, en el libro no se va a explicar nada del último periodo de la filosofía griega, que es la filosofía en el helenismo, del siglo IV al siglo II antes de Cristo. Por tanto, de la filosofía del estoicismo, de la filosofía de Epicuro y del llamado escepticismo griego. Todo esto no entra, ¿vale? Pasamos, por tanto, ya a lo que sí entra, que es lo que nos interesa, que es la filosofía de los presocráticos, ¿vale? Yo me voy a apoyar en este material mío, pero es en realidad, bueno, lo mismo. En las historias de la filosofía no hay muchas diferencias, más allá de la profundización o que a uno le guste más un autor u otro, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos con los presocráticos, es decir, con el periodo filosófico que llega hasta Sócrates. Por tanto, el siglo VI antes de Cristo y un poco del siglo V. ¿De acuerdo? Tiene esta época, pues, muchos autores, como podéis ver también en el apartado de forma de esquema, ¿no? El periodo presocrático se suele dividir a su vez también, para que nos vayamos ubicando, ¿eh? Es verdad que puede confundir los títulos, la cantidad de autores que hay, pero bueno, hay que hacerse un poco con ellos. Al menos para las clasificaciones y títulos y escuelas fundamentales. ¿Vale? Por ejemplo, la clasificación de filósofos presocráticos en monistas y pluralistas. Este título viene porque, como vamos a ver en un texto de Aristóteles muy interesante, que lo vamos a leer enseguida, que está en el libro, los primeros filósofos se ocuparon de la comprensión de la naturaleza. Ese fue el gran tema. No tanto el hombre, y mucho menos Dios, ¿no? O la justicia, o la verdad, ¿no? Sino el mundo natural. Naturaleza en griego se dice physis. Y por tanto, podemos decir que ellos eran físicos. La física es lo que estudiaron en naturaleza. No exactamente en nuestro sentido, porque para nosotros la física es una ciencia, ¿no? Ellos más bien hacían una física, podríamos llamar, filosófica. Aunque en realidad, bien entendido el asunto, en este primer momento aún no hay una clara separación entre filosofía y ciencia. Era gente que utilizaba la razón para comprender el mundo natural. Y en esa comprensión del mundo natural, como vamos a ver en el texto, que vamos a leer enseguida, el texto de Aristóteles que hablaba de estos autores, pues ellos quisieron investigar la cuestión de qué está hecho el mundo, cuál es el elemento básico. Hay uno o varios elementos que componen a todas las cosas naturales. A ese elemento básico le dieron el nombre de arché o arché. ¿Vale?
Y ahí es como la esencia, ¿no?
Justo, la esencia última de todas las cosas. ¿Vale? Y algunos dijeron, pues solo hay un arché y todo está hecho de un solo elemento, de una sola esencia. Y esos serán los filósofos monistas de uno, ¿no? Otros dirán, pues no, hay muchas esencias, o varias esencias, sino muchas, varias esencias, y esos serán los filósofos pluralistas. Por ejemplo, yo os he puesto aquí, en este esquema, el arché o arché, se puede escribir de las dos maneras, ¿verdad? En el esquema, el arché o arché propuesto para cada uno de los filósofos que tenemos. Tales de Mileto dijo que todo estaba hecho de agua. Anaximandro habló de una sustancia indefinida o apeiron. Palabras un poquito raras. Sustancia indefinida o apeiron. Anaxímenes propuso que todo estaba hecho más bien de aire. Heráclito, se citan en el libro todos estos autores, Heráclito que todo estaba hecho de fuego. Bueno, hay distintas propuestas. Empédocles, de los famosos cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego, y de dos fuerzas principales, el amor y el odio, ¿no? Esta es la solución que más éxito tuvo, como comentaremos más adelante. Los atomistas, como Leucipo o Demócrito, propusieron los átomos. ¿Vale? Porque ellos estuvieron interesados por la comprensión del constitutivo último de la realidad, o arché. La comprensión, sí, constitutivo de la realidad. ¿De acuerdo? Atended, por favor, a este esquema que os pueden dar, bueno, los títulos de las escuelas principales y de los autores que se citan en el libro, que son los que encontramos aquí. Bien. Comienza también aquí el libro, un texto, el primer texto que tenemos, es un texto muy interesante de Aristóteles, que sirve para... También podríais utilizarlo como un primer ejercicio elemental, ¿no? Para el comentario de texto. Ahora casi, si queréis, para empezar a comentar, bastaría casi que leyerais con atención el texto, subrayarais las ideas principales, y dijerais de qué habla el texto. Para empezar, sin más complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que encontráis ahí? ¿Vale? Ideas principales, desarrollándolas. Luego ya podremos poner, bueno, pues más elementos del comentario de texto. Ahora algo muy elemental, muy básico. Por ejemplo, en este texto de Aristóteles, de la obra Metafísica, ¿Veis ahí? Que está en cursiva el título de esta obra. Vais a ver además también algo que os puede llamar un poquito la atención, que los primeros textos que ponen los autores del libro aquí son textos de Aristóteles. No ponen textos de Heráclito, ni textos de Tales de Mileto, o de Anaximandro. ¿A qué se debe esto? Pues al hecho de que estos autores escribieron, pero se han perdido sus escritos. Parece que escribieron bastante, pero se han perdido. Y entonces hay que acudir a otros autores que cuentan qué pensaron estas personas, estos primeros filósofos. Y resulta que uno de los que hace eso de contar qué dijeron los presocráticos es Aristóteles. Aristóteles tiene una obra muy importante que se llama Metafísica, es una obra fundamental de Aristóteles, y en los primeros capítulos lo que hace Aristóteles es una especie de historia de la filosofía. La primera historia de la filosofía la hace en los primeros capítulos de la Metafísica. Y ahí nos cuenta de qué hablaban los filósofos presocráticos. Y nos cuenta también de qué es lo que movió a algunos a filosofar. Por ejemplo, aquí. Aquí Aristóteles habla de una especie casi, podríamos decir, de disposición psicológico-existencial que es necesaria tener para filosofar. No basta tener razón, es fundamental, porque la razón, el logos, ya hemos dicho que es esencial en la actitud racional. Pero además, si resulta que vamos a filosofar de manera explícita, no como en general hace la gente, todo el mundo tiene filosofía. La filosofía es irremediable, podríamos decir. Y todo el mundo tiene su filosofía. Pero no todo el mundo filosofa de modo consciente, voluntario y explícito. Esos son los que solemos llamar filósofos, ¿verdad? La filosofía de esta manera, la filosofía casi como disciplina, podríamos decir, intelectual, ¿verdad? Pues aparece en esa época. Y aparece porque, dice, vamos a leer el texto, lo voy a leer yo. O si no, venga, lo leéis vosotros, a ver, venga. Pero bien fuerte, por favor, para que desde casa... Estamos en la página 18, ¿de acuerdo?
Los hombres, ahora y desde el principio, comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo. Maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza. Y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia. Por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna, y las del sol, y los astros, y ante el origen de todo.
Vale, hasta ahí un momentito. Vale. ¿Qué diríais? Es un texto bastante comprensible, ¿no?
El origen. Buscando...
¿El origen? ¿Pero de qué nos está contando aquí Aristóteles? ¿Qué nos está diciendo?
Como el principio de las cosas, ¿de qué parte la...?
El principio de la filosofía.
Empezaron a filosofar cuando vieron las cosas de la maravilla del mundo.
Eso es. Eso es. El asombro, la curiosidad. El estar un poco como sorprendidos. El no estar como viviendo desde lo obvio, ¿no? Desde la rutina, ¿no? Lo que casi diríamos ahora desde otras perspectivas, mente de principiante. Sí, es verdad, en cierto modo salir de la zona de confort. Vivimos en la zona de confort cuando estamos instalados en rutinas, que no producen extrañeza, ni asombro, ni tampoco inquietud. La inquietud sería un poco el lado un poquito más oscuro del asombro, ¿no? Pero también es necesario, inevitable. Cuando uno abre los ojos y se encuentra con algo rutinario, no va a interrogar por qué ocurre eso. Porque más bien ya tiene dada como la respuesta, ¿no? Preguntará por qué ocurre esto cuando dices, joder, es así, pero ¿por qué es así? Esto me resulta fascinante. No acabo yo de poder utilizar un concepto adecuado para comprenderlo. Hay algo que yo tengo dentro de mí que no acaba de encajar del todo con la experiencia, ¿no? Quedarte, el asombro tiene distintas formas de darse también, ¿no? Uno puede asombrarse ante la grandeza de algo, puede asombrarse ante la mezquindad de algo, puede asombrarse ante el poder de algo. Por ejemplo, a ver, sin entrar en política, ¿no? ¿Cómo lo puedo decir? Perdonad. Ahora, claro, hemos visto que hay... Bueno, prefiero quitar el ejemplo de la política y referirme a lo que ha ocurrido con este que ha sido detenido. ¿Cómo se llama? ¿El descuartizador de Leganés? De Alcorcón, ¿no? Una persona que hace unos días, a una chica de 18 años, la mató, la descuartizó, y luego su cerebro, su cráneo, bueno, medio la quemó o algo así. A ver, dices, qué barbaridad. Primero, ahí hay distintas formas de asombro posibles. Uno de la crueldad, ¿no? Pero a mí me ha venido ahí el pensamiento de decir, joder, ¿cómo es posible que esta persona no se diera cuenta de la gravedad de lo que estaba haciendo ante un ser tan maravilloso como es el ser humano? Todos quemamos algunas ramas y leña y no hay en eso ninguna inquietud ni culpa. Bueno, depende, ¿no? Porque te puedes exceder y puedes quemar muchos árboles, y, pero bueno, ¿no? Sí notamos que hay responsabilidad y culpa cuando hacemos algo así, de quemar a una persona, cuando ha estado viva y no tenía que haber sido quemada, ¿no? No se trata de una incineración ante un muerto, ¿no? Es que la mató y luego dices, joder, qué ciego fue ese hombre ante la grandeza de un ser humano. No sé si os parece así. Porque de todos los seres conocidos de los que tenemos experiencia, vemos que hay unos seres muy raros, si no estás ciego ante las cosas que merecen la pena, ¿no? Muy raros, que somos los seres humanos. Somos asombrosos. Por mucho que seamos ecologistas y queramos a los árboles, a los gatos y a los animales y a las plantas, desde luego, de toda la geografía y territorio y catálogo de seres, de entidades, cuando observamos al ser humano, si tú lo captas de verdad en lo que es, te tienes que asombrar por las cosas que, ¿no?, que nos provoca el hecho de que hay dentro de nosotros mente, por ejemplo, algunos dirían alma y secreto absoluto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, si no queremos hablar en esos términos religiosos, podemos hablar de la mente, o si queremos hablar en términos aún materialistas, del cerebro, que es el objeto más complejo del universo conocido, y ahí está en nosotros, fascinante, que nos lleva a hacer cosas extraordinarias. Cosas de una bondad increíble y de una maldad también terrible, terrible, ¿no? Que no está de ninguna manera en el mundo natural. Ahí ya saldrá a lo largo del curso. Hay en nosotros comportamientos, facilidades, habilidades, destrezas, ¿no? Y hechos verdaderamente increíbles, asombrosos. Para aquel que no tiene la mente torpe. Para aquel que tiene la mente abierta y es capaz de captar eso, ¿no? Por ejemplo, el propio Kant. Que conecta con esto que está aquí. Hay una frase muy bonita de Kant. A Kant no lo tenemos en el programa, ¿no? Pero bueno, podemos decir algo de él. En una de las obras principales que él escribió, la crítica de la razón práctica, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, un texto de ética, para ser más precisos ahí, dice, hay dos cosas que llenan el ánimo de admiración y respeto siempre crecientes. Admiración, sorpresa, siempre crecientes. Cuanto más se dedica a ellos la reflexión, dice, el cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí, dice Kant. Dice él, cuando yo me pongo a mirar el cielo estrellado, el universo, la naturaleza, en sus regularidades y complejidad, ¿no? ¿Verdad? Me pongo a mirar eso, tanto en el mundo macro y el comportamiento del sol y de las estrellas, como en el micro y el comportamiento de las hormigas, de los procesos que están a la base de la visión o de la percepción. Cuando contemplo de la naturaleza, me puedo quedar fascinado y asombrado. Es un misterio. Tanto que ha despertado también no solo la filosofía, sino además también la religión. Y ha llevado a gente a decir, tiene que haber un Dios que garantice y que sea, ¿verdad?, lo que ha causado todo eso. Y luego dice Kant, cuando miro hacia adentro y encuentro dentro de mí la ley moral, la responsabilidad moral, la idea de que hay cosas que no debo hacer jamás, aunque sean necesarias para mi supervivencia o la de la gente que quiero, pero igual hay cosas que yo no puedo hacer para salvar a mi hijo, matar a otro, por ejemplo. Eso, hay algo dentro de mí que mi conciencia moral no me lo permite hacer. Y entonces Kant dijo, cuando estamos mirando así, entonces tienes asombro. Y si captas ese aspecto asombroso, raro, de extrañeza, de decir, ¿y esto por qué? ¿A qué viene? ¿Qué viene este orden? Entonces, puedes hacer varias cosas. Una de ellas es filosofar. Otra es pintar también. El arte también está un poco reclamado por este tipo de experiencia de la sombra, ¿no? Y, por supuesto, también la religión y, además, también la ciencia. El científico debe tener también capacidad de asombro. De estas cosas nos está hablando aquí Aristóteles. Si uno no se conmueve con lo que le ofrece la vida, no hará filosofía. Seguramente, repito, tampoco hará mucho arte, ni ciencia, ¿no? Llevará, no sé, pues una vida como más, ¿no? ¿No? No sé cómo, qué palabra emplear, sin que suene muy descalificativa, ¿no? Iba a decir un poco más zombie o algo así, ¿no? Pero, ¿no? Una vida propiamente humana es la vida que está abierta a la grandeza del mundo. Los filósofos lo supieron captar. Y, pues, ¿no? En primer modo dice de aquello que comúnmente causa extrañeza, claro. Pues que haya, por ejemplo, un tsunami, como es un fenómeno claramente anómalo, te desconcierta. Un eclipse, más aún, ¿no? Es que eso en sí mismo, en fin, todo el mundo seguramente ante un eclipse, tiene asombro y extrañeza, ¿no? Pero viene la mente filosófica cuando también respecto de algo más ordinario, más común, más habitual, tenga usted también asombro. ¿Por qué sale todos los días el sol y la luna? ¿Por qué? ¿Y por qué hay vida y por qué percibimos, ¿no? Incluso ya ahí tendríamos una mente aún más filosófica cuando una mente como Leibniz y otros filósofos, ¿no? Heidegger, más que Leibniz, Heidegger, ¿no? En el siglo XX, un filósofo en el siglo XX, es más de Heidegger, dice Heidegger, la gran pregunta filosófica es ¿por qué hay ser en vez de nada? Entonces, ¿por qué hacemos esta pregunta? Porque uno podría sentir asombro, incluso vértigo, ante el hecho del simple existir. ¿Vale? Y no del existir solo en el sentido de existir a modo de eclipse, o existir y luego dejar de existir porque te mueres ya, ¿no? Que ahí también ese hecho es también un hecho que puede causar extrañeza. Si estaba vivo y se volvía, y ahora ya no, y aparentemente no ha pasado nada. Y muchos despiertan a la filosofía ante experiencias de ese estilo, muy fuertes, ¿no? Pero los que tienen aún la mentalidad como un poco más filosófica aún, no necesitan de grandes hechos, ¿no? Sino que incluso la experiencia ordinaria, esta, la de existir, puedes decir, joder, estoy existiendo, noto el pálpito de la vida y de todas las cosas que están ahí en el ser, pero podrían estar en la nada. Los seres humanos podemos hablar así, los otros animales no, ahí otra vez la grandeza y extrañeza del ser humano, que solo están como conectados con el ser. Mi gato solo conecta con el ser y no tiene experiencia de la muerte al modo, desde luego, dramático como lo puedo tener yo. Yo puedo conectar con alguna forma de no ser, ¿no? De alguna manera, y poder hablar de la nada, puedo hablar de la muerte, puedo hablar del aburrimiento, puedo hablar de expresiones del no ser. Y entonces cuando puedo, con mi pensamiento, estar así, ¿no? Y captar el ser y tachar el ser, incluso con mi, en cierto modo, imaginación, puede decir, pero hay ser. Ahí empieza la filosofía en el sentido bien fuerte, ¿no? En el sentido más de metafísica. Hubo gente que tuvo esa sensibilidad. Tal vez no muchos, pero sí esa sensibilidad, unos cuantos. Y así comenzó la filosofía, ¿no? Ahora bien, bueno, perdona,
¿sí
es?
Sí. Ahora bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no sabe. Así pues, si filosofaron por huir de la ignorancia, es obvio que perseguían el saber por afán de conocimiento y no por utilidad alguna.
Venga, a ver, dale un poco a estas frases. Primero, tiene que partir un poco como desde la perplejidad. ¿Qué es lo que le pasa al niño también? El niño tiene mente de principiante. En el sentido de un maestro zen, ¿no? Hay un libro zen que se llama así, mente de principiante. Bueno, y una mente abierta. Por eso es preguntón. Lo que a nosotros nos parece muy elemental y obvio, pues él te lo cuestiona, ¿no? ¿Eh? Te lo cuestiona. Entonces, incluso en cierto modo el filósofo tiene algo como de esa mentalidad de niño, ¿no? ¿No? De cuestionar lo aparentemente obvio y evidente. Y entonces te quita ahí un poco la trampa de lo obvio para mostrar que en realidad todo, hasta aquello que parece tan obvio, tiene su intríngulismo, su dificultad. Y estás en la perplejidad. Y al estar en la perplejidad, con esto, estás conectando, eso conecta con otra cosa que está trabada con la perplejidad. No sé si es la base, pero desde luego está en conexión, que es la ignorancia, la conciencia de la ignorancia. Si nosotros creyéramos ser ya definitivamente sabios, no haríamos filosofía. Viviríamos en la sofía. A ver, etimológicamente, ¿qué significa? Esto lo hemos visto ya un poquito, pero ¿qué significa la palabra filosofía? Etimológicamente.
A mí ya me pillas.
No, pues esto lo tenemos que dejar. Ah, bien, perdona, aquí hay algo de Alberto, ¿no? Tenemos la necesidad de razonar y de saber. Claro, sí. Tenemos la necesidad de razonar y saber. Esto es lo que nos lleva a la filosofía. Y tenemos esa necesidad porque dentro de nosotros está la razón como facultad. Enseguida vamos un poco más ahí, ¿no? O si queréis ya también de lleno. Mi gato no puede filosofar. Porque no es un animal racional. Yo soy un animal, como mi gato, pero soy racional. Dispongo de logos y de razón. Y por eso yo me puedo preguntar por las cosas. Mi gato no se pregunta por las cosas. Actúa, en cierto modo, con interrogantes, ¿no? Claro, ¿no? Está ahí como programado, ¿no? Pero no tiene ahí la posibilidad de ponderar, de ver una interpretación, luego otra, como yo, ¿no? ¿No? Todos los seres humanos. Y esta necesidad de razonar y de saber la tenemos porque un constitutivo nuestro es el logos. Como tenemos piernas, tenemos la posibilidad de andar y, en cierto modo, la necesidad, porque tenemos piernas para que podamos movernos por un espacio y podamos sobrevivir a nuestra manera. No somos como serpientes, que no necesitan del andar, ¿no? Sí del desplazarse, pero de otro modo, ¿no? Tenemos estómago y por eso podemos comer, ¿no? Y hay necesidades que podemos suplir, ¿no? Cada parte de nuestro ser nos vincula con una necesidad y una posibilidad. Y hay dentro de nosotros una parte, que es la razón, que nos vincula con una posibilidad, la posibilidad de la ciencia, del conocimiento, de la experiencia consciente. Y también, por tanto, una urgencia, la urgencia de alcanzar la verdad y el conocimiento. ¿Vale? ¿Y esto por qué? Porque estamos llamados, es lo que se comenta un poco aquí, a ver, estamos llamados al conocimiento, ¿verdad? Dice aquí, es obvio que perseguían el saber por afán de conocimiento y no por utilidad alguna, dice al final, en el texto.
Sí.
Estamos llamados a vivir desde la verdad, a vivir desde el conocimiento. Aunque a veces hacemos trampas, mentiras estratégicas para fines nuestros, ¿no? Pero hay en nosotros como una llamada al conocimiento y a la verdad, ¿no? Y nos pasa que sentimos, no solo intelectualmente, sino de manera también hasta vital, que no habitamos de manera espontánea en la sabiduría, en el conocimiento. No somos sabios. De modo nativo no somos sabios. Pero nos ocurre también que no somos totalmente ignorantes. Estamos ahí como medio camino entre la ignorancia y la sabiduría. No somos totalmente ignorantes como las piedras, las plantas y, en cierto modo, los animales. Pero tampoco somos sabios como en todo caso serían los dioses. Estamos en una zona intermedia. Aspiramos al saber. Tenemos una vocación por el saber. Podemos querer el saber. Podemos amar el saber. ¿Cómo se le llama a eso? Amar el saber. Filosofía. La definición etimológica de la palabra filosofía es amor a la sabiduría. Amor al saber. ¿Vale? Por favor, esto para los comentarios de texto también conviene ponerlos, ¿no? Filo, filei, es amor. Es querer, es inclinación, apetito, ¿no? Afán por algo. ¿Eh? Y sofía, pues es sabiduría. ¿De acuerdo? El filósofo es, no exactamente el sabio, es el amante del saber.
Y el saber que no sabemos nos hace más sabios.
Claro, eso es lo que dice Sócrates. Claro, porque si no sabemos que no sabemos, creeremos que sabemos. Y como somos ignorantes, pues vamos a creer nuestra ignorancia. Suena un poquito de trabalenguas, ¿no? Pero eso va a ser el punto de vista de Sócrates. La necesidad de darse cuenta de la propia ignorancia. Porque si nos creemos sabios, vamos a pensar ni investigar, porque ya nos parece. Si somos ignorantes por completo, tampoco. Tiene que ser como una zona intermedia, ¿no? Esto lo cuenta también de una manera literaria y muy bonita Platón en El Banquete, donde se habla acerca del amor, de Eros. Allí se cuenta Platón cómo se reúnen personajes, gente, y en Grecia, además de reunirse en los banquetes para comer, cantar y bailar, pues después filosofaban, parece ser, ¿no? Y proponían un tema y discutían sobre un tema. Y nos cuenta Platón que en esa ocasión, en ese banquete que él cuenta, decidieron hablar acerca del amor, acerca de Eros, ¿no? Y cada uno de los comensales daba un buen discurso acerca de Eros, del dios Eros, poniéndolo muy bien, ¿no? Y llegó el turno de Sócrates, porque en los diálogos de Platón siempre son de Sócrates, o casi siempre, como personaje principal. Y ahí cuenta, y dice, pues yo voy a contar lo que me dijo una sacerdotisa de Atenea, no mío exactamente, sino una sacerdotisa, me contó que era Eros. Y me dijo, en realidad no es un dios tan así perfecto, porque es hijo de Poros y de Pena. Poros era el dios de la abundancia, y Pena la diosa de la indigencia. Entonces contó un mito ahí, ¿no? Creído por los griegos, hubo un banquete entre los dioses, una fiesta, invitaron a Poros, que era el dios elegante, opulento y siempre, en fin, lleno de dones, ¿verdad? Pero a Pena, que vestía de mala manera y era indigente, pues no la apartaron. Se quedó fuera. Poros salió, y salió borracho, bebido, y se tumbó. Entonces ella, de forma furtiva, tuvo relaciones con él, ¿no? Y de esas relaciones furtivas nació Eros, el amor, el deseo. Es hijo de la abundancia y de la indigencia. Bueno, no voy a desarrollar mucho ese mito, ¿no? Pero lo quería recordar porque dice Sócrates, es que, en cierto modo, eso es lo que pasa con los filósofos. Poros, traducido a lo que ahora nos toca, sería como la sabiduría, el saber, algo que es propio de los dioses. Los dioses están ahí, en poros, en la abundancia en relación al conocimiento. En el otro extremo, las bestias, la ignorancia. Y luego hay un ser intermedio, Eros, que son los filósofos, que están movidos, ¿verdad?, a partir de esa disposición erótica, amorosa, hacia la realidad y hacia el conocimiento.
Como el deseo, ¿no? De alguna manera.
Como Odiseo, ¿por qué?
Como el deseo.
Ah, sí, el deseo, claro, sí, perdón. Sí. Eso es como el deseo. El deseo siempre implica una especie de fragmentación, de ruptura, de incompletud, de alguna manera, ¿no? Que es lo que está del lado de Pena, ¿no? Que es una indigencia. El deseo lo tenemos porque aún no nos sentimos totalmente completos, ¿no? Y a partir del deseo queremos acercarnos a otra realidad que de alguna manera nos va a satisfacer y a llenar, ¿no? Pero también tiene algo desde luego, de perfección, porque el deseo nos saca de nosotros, nos hace dinámicos, nos pone en movimiento, ¿no? Eso es lo que pasa con la filosofía, ¿verdad? Que es heredera de ese Dios que tiene algo de semidivino, no es totalmente divina, porque lo mejor sería la sabiduría, pero es lo que corresponde a la humanidad. A la humanidad, nos dice ahí Platón, no le corresponde exactamente la posesión absoluta del conocimiento. Eso es algo de los dioses. Pero tampoco nos corresponde la ignorancia, vivir en un estado zombie o animal. Es una cosa como intermedia. Y quien representa mejor esa zona intermedia es el filósofo, ¿no? ¿Verdad? Porque hay en nosotros una aspiración al saber. Y al superar la ignorancia, no estamos del todo cómodos en la ignorancia, nos damos cuenta de ella. Algo así como porque en realidad hay como una reclamación de plenitud en muchas esferas de la vida, y una de ellas es en el conocimiento, de plenitud intelectual, de tener sabiduría de verdad, de verdad, de verdad. Aunque el aspecto trágico es que tal vez no podemos llegar a eso y conformarnos en ser amantes del saber, es decir, filósofos, ¿no? Y en la última línea, aquí igual hay que recordar algunas cosas que nos explica Aristóteles, ¿no? Aristóteles nos explica, y luego toda la tradición filosófica lo ha hecho, ¿no?, que claro, podemos distinguir dos grandes tipos de saberes, los saberes teóricos y los saberes prácticos, ¿no? Los saberes teóricos son aquellos saberes que nos cuentan cómo es el mundo y que se hacen con el propósito de alcanzar la verdad, con un interés, podríamos llamar, contemplativo, ¿verdad? Y los saberes prácticos son aquellos que se hacen con el propósito de modificar la realidad, de transformarla. Por ejemplo, uno puede estar movido por la comprensión del funcionamiento del mundo. ¿Y por qué? Pues porque quiere saber el funcionamiento del mundo, nada más que por eso, que es mucho. Porque tiene un interés teorético, se suele decir, teórico, de comprensión intelectual, de contemplación de las leyes que explican el movimiento. Y ahí tendríamos la física. O puede, más bien, acercarse a la comprensión del mundo natural para cambiar al mundo natural. Ya no para saber cómo funciona, ¿verdad?, el mundo, sino para hacer buenas carreteras, para construir túneles sin que se caigan, aviones, edificios sin que se caigan, y ahí tenemos la ingeniería, la arquitectura, ¿verdad? En cuanto al cuerpo, pues tenemos la medicina. Bien. No todos los saberes son saberes prácticos. Aquí nos dice Aristóteles que lo que nos ha movido a los que filosofaron por primera vez no fue exactamente buscar conocimiento utilitario, sino el afán del saber por el saber. En una especie de disposición, en cierto modo, y esto es lo que cree Aristóteles, una disposición como pura, porque el conocimiento más puro es aquel que es contemplativo, que quiere simplemente saber cómo es el mundo. Aristóteles dirá esto porque piensa él que eso es lo que hacía Dios, lo que hace Dios. Y nos parecemos a Dios cuando tenemos que hacer eso, cuando queremos hacer eso. Simplemente alcanzar verdades. Luego resultará que también esas verdades podrán tener su utilidad. Pero hay una dignidad especial en aquellas actividades que no buscan nada, que se hacen por sí mismas. Bailar, ¿qué propósito tiene?
Felicidad.
Claro, pero ya está eso allí, ¿no? Bueno, hay gente que le pagan por bailar, ¿no? Y no quiere bailar, pero le pagan por bailar, ¿no? Leer, pues es una actividad que se puede hacer por sí misma. Hombre, se puede leer para aprobar un examen, ¿no? Y entonces ahí tú leer es mercantil, podrías decir, ¿no? Porque lo haces, ese leer como vendido a otro propósito. Es un leer utilitario. Pero también puedes leer por leer. Ir al cine por ir al cine. Estar con alguien por estar con alguien, sin ningún interés, ¿no? Sí, ¿qué?
Es absurdo.
El hacer una cosa grande es este. Tú cuando paseas, paseas por pasear, porque ya en el pasear. Claro, eso es, pero no con el propósito. Vas andando al metro. Ese andar andando suele ser mercenario, en el sentido de que se hace para conseguir otro propósito distinto al acto de andar, que es coger el metro. Pero a veces vamos andando pues por andar, porque me gusta andar. Y entonces, pues, hace senderismo, porque ese mismo acto en sí mismo ya te da satisfacción. Eso es. Cuando hablemos de la idea de felicidad en Aristóteles, lo tendremos que recordar. Porque Aristóteles nos dirá que las actividades más interesantes son las que se quieren por sí mismas y no por otra cosa. Son en ellas en donde está propiamente la felicidad. ¿Vale? Y una actividad que se puede querer por ella misma es la de la filosofía. Es verdad que tú puedes querer comprender el cuerpo humano para curar un cuerpo humano y ser médico. Y eso está muy bien y es muy digno, ¿no? Por supuesto. Pero también puedes querer entender cómo es el cuerpo humano porque tienes curiosidad. Porque hay también un placer intelectual, una satisfacción intelectual. Como hay una satisfacción en ver un cuadro. Cuando vas al museo, ¿para qué vas? Hombre, algunos van para trabajar porque están ahí, aunque no les apetezca nada estar ante las Meninas de Velázquez. Pero otros van, bueno, pueden quedar ante las Meninas, a ver las Meninas, porque en realidad quieren estar con una persona y dicen, pues yo tengo la cita ahí, ¿no? Pero también puedes querer ver las Meninas por ver las Meninas.
Pero ves, tú lo haces como un fin.
Ya, pero que es un fin en sí mismo, no un fin en otra cosa.
Ya.
Es un poquito distinto.
Vale.
Lo recogeremos. Distingue Aristóteles fines medios de fines finales. El conserje que no le gusta para nada el arte, bueno, conserje, no sé qué nombre hay que ponerle, el que está en la sala de un museo, pero detesta el arte, cuando está en el museo, está porque eso es un medio para que le den dinero, totalmente legítimo, por supuesto. Tenemos que salir adelante, ¿no? Pero otra persona, sin embargo, puede ir a esa sala porque en esa sala ya encuentra directamente ahí satisfacción. Ahí, esa persona, eso de estar en la sala es un fin final, no un fin medio. No es un simple medio para otro propósito. Con el conocimiento pasa igual. Uno puede acercarse a la filosofía porque le interesa. No porque tenga un examen, sino porque en sí mismo le interesa, ¿no? ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Perdona? Pues le pongo cancelado. ¿No? Entonces dice que Aristóteles, es que los primeros filósofos filosofaron de esta manera desinteresada, porque estaban realmente, bueno, fascinados por el mundo y querían conocerlo, ¿verdad? Por afán de conocimiento y no por utilidad alguna. Es verdad que también hubo intereses, ¿no? No económicos exactamente, sino de dominio de la naturaleza para transformarla y así, ¿no? Pero más bien era gente que tenía simplemente curiosidad intelectual, por decirlo con una palabra, lo de simplemente, ¿no? Aristóteles va a valorar esto como algo de extraordinario mérito, no solo él. Por ejemplo, nuestro filósofo Ortega y Gasset también hablan así de la filosofía, ¿no? ¿Eh? Es que la actitud contemplativa es, en cierto modo, una de las actitudes de más generosidad ante lo que se te ofrece en la experiencia. La actitud de no tocar lo que estás viendo, sino de mirarlo, atenderlo y respetar que se manifieste en su ser, ¿no? Esto es lo que podemos hacer ante la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre un leñador, un comerciante, cuando está incluso un agricultor contemplando la naturaleza? Pues que lo hacen desde el punto de vista utilitario. Ven ese árbol y dicen, joder, esto se puede transformar, luego lo llevo ahí, lo corto en madera, árbol, ven ahí el negocio. Pero otras personas no ven el negocio, sienten eso y en el sentir eso tienen satisfacción. La experiencia estética ante la naturaleza es una experiencia desinteresada en este sentido. No hay un interés. Hombre, puedes decir, yo hago senderismo.
Sí. ¿Eh? A nivel emocional,
claro.
A lo mejor para.
Sí.
Tú escuchas una canción sin ningún fin, pero en realidad te está proporcionando tranquilidad.
Claro, justo eso es. Y te puedes acercar por la tranquilidad. Pero la actitud desinteresada sería la de desprenderse por completo. Y ocurre incluso que para que ciertas actitudes de ese estilo, seguramente la estética y desde luego la moral, y también es posible la filosófica, para que se den, tienes que olvidarte de ti, tienes que desprenderte de ti y de tus utilidades. Cuando te desprendes de tus utilidades, por ejemplo, en el plano moral, cuando estás tratando con el otro y te olvidas de ti, y te acercas como de manera desinteresada al otro, entonces ocurre la experiencia moral. Si te acercas teniendo un interés de manipulación, de dominio, de aprovechamiento o algo así, entonces no será la experiencia moral. El otro es para ti como un fin final, un fin de verdad, ¿no? No un fin medio para tus propósitos. Eso ocurre en la experiencia moral. Pero también, en cierto modo, en la experiencia estética, ¿no? Donde tienes que tener la mente abierta, ¿no? Y dice Aristóteles que también en algunas prácticas intelectuales, las de saber por saber. ¿Por qué lo haces eso? Pues porque es verdad que hay una satisfacción intelectual. Pero nada más, no es que vayas a sacar provecho, vayas a ganar dinero, vayas a publicar libros, te van a dar luego el Nobel o algo así, ¿no? No. Quiero saber por saber. Y esto nos puede pasar a nosotros porque tenemos una capacidad que reclama la verdad. Si no la tuviéramos, no, es verdad. Igual que tenemos una facultad estética, y entonces puedes disfrutar con lo bello en sí mismo, desprovisto de utilidad alguna, igual que tenemos una facultad moral, y podemos también vincularnos al otro de una manera, parece, hay gente que dice que es imposible, y siempre somos egoístas y queremos manipular. Pero bueno, si existe la experiencia moral, es esa de desprendimiento, ¿no? De nuestro ego, ¿no? Pues también existe una disposición en nosotros de conocer. Y entonces puedes dejar que esa disposición de conocer se active. Eso es la filosofía. Bueno, no sé, me he alargado demasiado, pero aquí hay muchas cosas, ¿eh? ¿Ves? Que se pueden comentar. Afán de conocimiento, conocimiento teórico, podríamos poner ahí, ¿eh? No práctico, no utilidad, y no por utilidad alguna. ¿Vale? Bien, tenéis luego la referencia al paso del mito al logos, que ya hemos comentado, ¿no? Ya hemos comentado todo eso, de la actitud mítica, la actitud racional, cómo en nosotros hay una llamada a la razón, porque tenemos logos, como ha puesto aquí Alberto, ¿no? Tenemos logos, y entonces queremos utilizar nuestro logos y hacer filosofía y ciencia. Bien, ¿y de qué se ocuparon? Vamos a la página 20. A la página 20. ¿De qué se ocuparon los primeros filósofos? Pues de la comprensión de la naturaleza, como decíamos. Eran en este sentido físicos. Y ahí, en la comprensión de la naturaleza, quisieron investigar si la naturaleza está compuesta de una sola realidad o de muchas. Vamos a leer el texto de la página 20. Por favor, este ponedle incluso más que al anterior una marca para utilizarlo también como ejercicio de comentario de texto. Sí, sí. Es también de Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles nos presenta, como os decía, en el capítulo 1 de la Metafísica, una historia de la filosofía. ¿Vale? Aquí también podríais ya añadir un poquito más, ¿no? Por ejemplo, en vuestro comentario de texto podríais decir lo que voy a decir ahora, que explica también, se explica en el libro. Y es que puede resultar un poco sorprendente no acudir a los textos de los presocráticos, pero ya he citado la razón. Y es que no tenemos textos de los presocráticos directos. Y entonces hay que ir a Platón, a Aristóteles o a otros autores que te cuentan qué pensaron los primeros filósofos. ¿Vale? Y dice Aristóteles, de los primeros que filosofaron, la mayoría pensaron que los únicos principios de todas las cosas son de naturaleza material. Y es que aquello de lo cual están constituidos todas las cosas que son, y a partir de lo cual primeramente se generan, y en lo cual últimamente se descomponen, permaneciendo la entidad por más que ésta cambie sus cualidades, eso dicen que es el elemento y eso es el principio de las cosas que son. Y de ahí que piensen que nada se genera ni se destruye, puesto que tal naturaleza se conserva siempre. Bueno, esto puede ser un poquito más complicado. Vamos a ello. ¿Vale?
¿Están hablando de la esencia?
Claro, justo, bien. Bueno, aquí en mi resumen, bueno, mi explicación de los presocráticos, avanzáis un poquito más y os encontráis con esto. Yo utilicé este texto de Aristóteles para explicar el arjé. Tenéis ahí la noción de arjé. ¿Vale? Vamos a comentarla ahora. Vamos al texto. La mayoría de los primeros filósofos, dice Aristóteles, pensaron que los únicos principios, en griego, eso de principio, se dice arché o arjé. ¿Vale? Subrayadlo ahí, la explicación también, veis que lo tenéis en cursiva, arjé o arché. Y aquí Aristóteles nos explica qué es eso del arché. Puesto ahí algunas de las características principales. Dicen, y es que aquello de lo cual están constituidas todas las cosas que son. Entonces, el arché o principio es lo que compone a todas las cosas. El elemento que compone a todas las cosas. Eso es el arché. ¿Vale? El constitutivo último de lo real. Y a partir de lo cual, primeramente, se generan, desde el punto de vista temporal, el arché sería el primer elemento. Y a partir de él se desenvuelve el resto de los seres naturales, lo que está como en el origen. ¿Vale? Y dice también, y es aquello en lo cual últimamente se descomponen, aquello que cuando un objeto muere, pues acaba también como manifestándose. Es el sustrato de todo lo que hay. Ya se ha empleado la palabra que igual es lo más adecuada, esencia. Pero hay que precisarlo un poco más, poniéndole un poco un adjetivo, la esencia última. Es decir, la esencia más radical, la que compone un poco más. Porque, por ejemplo, yo podría hablar de la esencia de la mesa, pero el arjé no es la esencia de la mesa. ¿Y por qué no es la esencia de la mesa? Porque dentro de la mesa hay algo que es común al árbol, y hay algo que es común al coche, y hay algo que es común también al gato. Ya, por tanto, se tratará de una esencia, pero más como de sustrato, como algo que está como aún por debajo del ser mesa, por debajo del ser gato, por debajo del ser árbol, ¿vale? Por eso, incluso podríamos hablar como de distintas capas de esencia, de realidad, ¿no? Ellos creyeron que podríamos dar con el sustrato más principal de todo lo que hay. Y a ese sustrato, esencia última, básica o principal, le podemos dar el nombre de arjé, siguiendo aquí a Aristóteles. ¿Vale? Permaneciendo por más que ésta cambie en sus cualidades. Eso dice que es, ¿ves? Aquí utiliza otra palabra, arjé es el elemento último o primero. Y es el principio de todo lo que son. ¿De acuerdo? A ver, vamos a filosofar un poco. A ver, ¿algún ejemplo de comentario de texto de un texto ya realizado? Pues no tengo, en este momento no tengo ejemplos. Sí os recomiendo que miréis las recomendaciones en el PDF que he dicho antes. ¿Vale? Una especie de esquema para aplicarlo. No, a ver si puedo redactar alguno, pero la verdad es que no tengo ningún ejemplo para hacerlo, para entregaroslo. Tal vez incluso, si alguno de vosotros me da su permiso y veo que hay algún texto, que algún comentario de texto que pueda utilizarse como un ejemplo ya muy real de lo que puede hacer un alumno, con el permiso de esa persona, pues se lo podría pasar. ¿Vale?
Te queda un minuto, Javier, para alcanzar el límite de grabación.
No es posible. No, no es posible si tenemos 6:30. ¿No? Vale, de acuerdo. Disculpa, entonces, Ángela. Podríamos hacer un poco eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Se animaría que lo probaréis. Bien, pero vamos a filosofar a partir del texto. ¿Qué es lo que les movió a investigar cuál es el ángel?
La incertidumbre.
Bien. Pero también otra cosa un poco más precisa, ¿no? El hecho de que si abres los ojos, te parece que hay muchas cosas. Yo abro los ojos y digo libro, bolígrafo, mano, una persona, unas gafas, una pantalla, ¿no? Cantidad de cosas. Y entonces uno puede decir, ¿y esas cosas que se me muestran como distintas, en realidad no puede ocurrir que también participen de algo en común? Porque yo veo que esas cosas, aunque distintas, sin embargo interaccionan.
Que tengan un origen.
Un origen y algo que les haga ser afines. ¿Cómo es posible que el bolígrafo pueda escribir y afectar al cuaderno si el bolígrafo y el cuaderno son cosas distintas? Si el bolígrafo y el cuaderno fueran entidades totalmente distintas, no se entiende que pudieran tener algún tipo de conexión. Pero es obvio que tienen conexión, porque podemos escribir en el cuaderno. Si con el bolígrafo tú puedes afectar al cuaderno, será porque hay algo común. Por ejemplo, ¿no? Ese es un tipo de reflexión que seguramente a ellos les iba a investigar y a decir, pues más allá de la apariencia, puede resultar que entre el bolígrafo y el cuaderno haya algo común, por ejemplo, el hecho de ser entidades materiales que ocupan un espacio. Lo que tienen en común, por ejemplo, es que ocupan un espacio. ¿Claro? Aventurando algo más, podríamos decir que incluso hay una realidad física especial, puede ser tal vez el ser mineral o el ser fuego o aire, ya veremos después cada una de las respuestas. Otra circunstancia también que les obligó a postular la existencia del arjé o principio básico es el hecho de que las cosas cambian, no solo que interactúan entre ellas y que por tanto exigen una cierta afinidad entre ellas, sino el hecho además también de que cambian. E incluso cambian tanto que parecen destruirse. Pero cuando destruimos un bolígrafo, no nos parece que haya ido a la pura nada. Nos parece más bien que el bolígrafo se convierte en cenizas, ¿no? Y que por tanto tiene que haber una cierta como continuidad de ser. La aniquilación de un ser no trae consigo la aniquilación absoluta del ser, sino una cierta continuidad, estoy hablando de una manera igual un poquito abstracta, ¿no? Una cierta continuidad de aquello que está ahí. Y nosotros lo podemos comprender, ¿no? Que es así. Entonces, la mentalidad aristotélica, desde luego, sería así. Aristóteles utilizará la palabra sustancia para referirse a eso. No podemos entender que el bolígrafo, lo que hay en el bolígrafo, la realidad del bolígrafo, el ser que hay ahí, se aniquile total y absolutamente, para aparecer, como desde la nada, las cenizas. Decimos, las cenizas vienen del bolígrafo. Luego, entre el bolígrafo y las cenizas, tiene que haber una especie de continuidad del ser. ¿Me estoy explicando?
Sí.
Suena un poco como abstracto, ¿no? Pero otra vez, porque parece que tenemos diseñada nuestra mente, nuestra racionalidad, de tal manera que exige la continuidad del ser. ¿Vale? La permanencia del ser. Y entonces, bueno, pues ellos investigaron qué es lo que podía dar continuidad a la, ¿verdad? ¿Qué es lo que da continuidad a la realidad? ¿Qué es lo que hace que puedan interactuar unas sustancias con otras? Y a esa realidad que da continuidad a la realidad y que está debajo de lo visible, del bolígrafo, en tanto que bolígrafo, del libro, en tanto que bolígrafo, en tanto que libro, le dieron el nombre de ángel. ¿Vale? Y por eso, en realidad, nos dice, bueno, podéis mirar aquí mi explicación porque tal vez es un poco más clara que lo que ahora, como muy rápidamente. Estamos. Sí. Pues, utilizar tal vez.
Yo quería muchas cosas y dije, pero esto que está hablando, yo no quiero entender.
Pues, ¿ves? Ahí es donde te hace falta un poco. Vaya.
Sí.
Te hace falta materiales un poco de apoyo, como tal vez en este punto. ¿Vale? ¿Y por qué dice, fijaros ahora un poco más, dice, es el principio de todas las cosas, y de ahí que piensen, avanzamos un poco más, de ahí que piensen que nada se genera ni se destruye, pues tal naturaleza se conserva siempre. ¿Vale? Y aquí falta un trocito, si veis falta un trocito, que explicaría un poco esto, porque es el ejemplo que pone Aristóteles. Más o menos, el texto que falta, Aristóteles dice, de la misma manera que Sócrates, cuando no era músico, después se hace músico, pero sigue siendo Sócrates, ¿no? Cambia en algún atributo, pero hay una sustancia que es Sócrates que permanece. Esto lo encontramos de los objetos que se dan en la vida ordinaria. Si yo muevo estas gafas de un lado a otro, la posición cambia, pero esto es un accidente de las gafas, no es algo esencial a las gafas, y las gafas siguen siendo las mismas. Cuando el niño...
Eso puede ser como nosotros, que crecemos,
eso es.
Pero
en la vida ordinaria de uno, cuando tomas a un niño cuando es bebé y luego lo tomas como anciano, dices que es el mismo, a pesar de que tenga como aspectos distintos. Pero dices que es el mismo porque permanece una esencia, estoy hablando de la manera de Aristóteles, ¿eh? Y él dice que esto es lo que pensaban los presocráticos, igual es un poco criticable, ¿eh? Pero así lo interpreta él. Y hablando de la manera de Aristóteles, él habla de esencias y de sustancias, permanece la sustancia Sócrates cuando era bebé y la sustancia Sócrates cuando toma cicuta. Es el mismo Sócrates, aunque es muy distinto. Sócrates bebé y el Sócrates que toma ese veneno porque lo condenaron a muerte, ¿no? Ya con 70 años. Permanece la sustancia. Dice ahora Aristóteles, pues lo mismo en el fondo es lo que ellos pensaron cuando decían que en realidad, nada desaparece ni muere, porque cuando desaparece el bolígrafo sigue permaneciendo el ser de verdad. ¿Y qué es el ser de verdad? El argen.
El alma.
Sí, el alma última, por decirlo así. Lo que pasa es que igual no hay que emplear esa palabra un poco espiritualista, ¿verdad? ¿Por qué nos dice Aristóteles? Fijaros también este punto que no lo he comentado mucho, ¿no? En la segunda línea, y lo tendréis que comentar, ¿eh? Dice Aristóteles, los primeros que filosofaron, página 20, ¿no? En la segunda línea, dice, pensaron que el componente último, el argén, era de naturaleza material. De naturaleza material. ¿Esto qué quiere decir? Que según Aristóteles, y parece que es bastante así, estos primeros autores eran lo que llamaríamos materialistas, porque creían que todo estaba hecho de materia. ¿Vale? De elemento puramente material. Hay que tener un poco cuidado con este título, materialistas, porque ahora oponemos materialista a espiritualista. Espiritualista es el que cree que existe la realidad espiritual. Y materialista es el que afirma que solo existe la materia en movimiento. ¿Vale? Ahora, para nosotros, si tú eres materialista, no puedes ser espiritualista. Pero en aquella época, sí, esto es un poco curioso, ¿eh? En aquella época se podía decir que todo estaba hecho de materia, como por ejemplo dijeron los atomistas, Demócrito, todo está hecho de materia, y a la vez también pudieron decir que sin embargo existen las almas. ¿Por qué? Porque para ellos lo que llamamos realidad espiritual estaba hecho también de materia. Por ejemplo, para los atomistas, el alma estaba hecha de átomos sutiles, muy especiales, muy delicados, por decirlo de esa manera. Los primeros filósofos no negaron lo espiritual, no eran ateos, ni mucho menos. A pesar de lo que se sugiere un poquito aquí, tal vez, ¿no? Para la lectura nuestra, de que entonces, claro, si todo estaba hecho y todo era de naturaleza material, parece que negaban los dioses. No es así. Hay una frase de Tales de Mileto, que se ha recogido, en la que Tales decía, todo está lleno de dioses. No decía, decía eso. Todo está lleno de dioses. Ellos creían, ¿no?, en las realidades espirituales. ¿Vale? Por favor, hay que recogerlo un poquito así. Pero, bueno, pues según Aristóteles, los primeros filósofos pensaron que todo estaba hecho de algo material. ¿Vale? Aquí tenéis otra clasificación. Tales, el agua. Anaximandro, el ápero. Anaxímenes, el aire. Heráclito, el fuego. Luego vendrán los que dijeron, pero hay algo que no es exactamente material. Los pitagóricos, que hablaron de los números componiendo todas las cosas. Bueno, el próximo día, yo quería haber ido más rápido, pero no ha podido ser. El próximo día seguimos con este apartado y lo tenemos que terminar, ¿eh? Pero tenemos que hablar un poco de Heráclito, ¿vale? desde luego también de los pitagóricos, para leer un texto muy importante que tenemos de los pitagóricos. Bueno, a toda velocidad, disculpad, pero se queda el tiempo en nada. Seguid leyendo, por favor, este capítulo, este apartado de los presocráticos, ya terminarlo e ir trabajando ya con los textos, ¿vale? Aunque sea un trabajo un poquito elemental, de leer el texto, resumirlo y contar las ideas principales. ¿Vale? Bueno, pues muy buena semana. Nos vemos la semana que viene.